lo que comentamos siempre, sin ningún tipo de business plan, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de nada, decidimos, bueno, vamos a hacer unas bicis que nos gusten a nosotros y que podamos montar en ellas, ¿no? Y es verdad que la gente que estábamos en Teambike en aquel entonces, la gente más de producto y que nos identificábamos más con las bicis, pues fuimos los que iniciamos la aventura de Mountracker.
Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias por vuestro tiempo, por dejarme un cachito aquí en Mountracker. Y estrenáis el podcast, estrenáis todo. Micrófonos, cables, sillas, una maravilla, sale, ¿no? Todo nuevo. Si sale mal, mañana vamos a volver a grabar.
Sí, así que te viene, eso te viene toda la semana que viene.
Apuntamos los chistes buenos que han salido hoy y las conversaciones interesantes y lo volvemos a repetir mañana, pero ya ensayadas. Que seguro que queda mejor.
Gracias a ti, Alberto, por venir.
Un placer estar con vosotros. Para los que no conozcáis a Luis y a Miguel, los presento. Miguel Pina es el CEO, el CEO, el brand manager o el...
En inglés todo queda...
El que manda.
Todo queda mejor.
El jefe de Mountracker Bikes. Y Luis Martínez es el encargado de producto global, ¿se traduce así?
Sí, global product manager, bueno... encargado del departamento del área de producto.
Ok, vale. Y un poco para que la gente entienda qué hace cada uno de los puestos. ¿Qué haces tú, Miguel, en el día a día como jefe de Mountracker?
Bueno, como jefe, pues no. Un poco el tópico, ¿no? De intento hacer mucho, pero al final creo que no hago nada. Más que correr de un sitio a otro y llegar tarde. Bueno, intento poner un poquito de orden en todo este caos, que no siempre lo conseguimos. Y bueno, muy muy bien, es un día a día muy divertido, pero a la vez muy muy caótico, ¿no? Porque todo este crecimiento que estamos viviendo en todos estos años, pues la verdad es que no nos deja mucho tiempo para planificarnos, para organizarnos y para hacer las cosas como debemos, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo es muy entretenido.
Claro, porque yo he venido, la última vez que vine aquí fue hace un año más o menos, un año y pico, y cada vez que vengo hay más gente trabajando en los departamentos y no para de crecer. No sé cuántas personas sois ahora en plantilla.
Pues hay que preguntarle al responsable de recursos humanos, porque esto cada día cambia, es como... como la bolsa, pero sí, somos 85 personas ahora
85
mismo.
85 ya. Wow.
Solo en Mountracker, que bueno, se dice pronto, pero sí, vas a las cenas de Navidad y da un poco de vértigo ver tanta gente y tantas familias, ¿no? Que dependen del trabajo bien hecho un poco de todos,
sí.
Pero bueno, es normal que unos tienen un poquito más de responsabilidad que otros, claro. Y sí, es lo que tú preguntabas, que bueno, el crecimiento está ahí, muy contentos, pero bueno, a veces no nos da tiempo a disfrutarlo, ¿no? Porque, bueno, muchas incorporaciones nuevas, muchos proyectos, muchos temas encima de la mesa que bueno, van saliendo a la luz, pero a veces no con la celeridad ni con la eficacia que nos gustaría, ¿no? Es un poco ese doble juego, ¿no? De muy contentos por un lado, pero un poquito de frustración también por otro, ¿no? Pero bien, es parte del día a día.
Claro, porque vosotros, para la gente que no sepa cómo funciona el ciclo de fabricar bicis, ahora estamos en 2019 vendiendo modelos 2019, pero en breve se presenta 2020 y en el departamento de diseño, ingeniería, etcétera, estáis trabajando en 2021, 2022.
Sí, 21 y de cara a algo también de 2022.
Claro. Y eso como lo... Claro, es un ciclo como muy rápido porque... Es un año, pero apenas acaba durando un año, porque al final...
Sí, yo creo que es el problema que tiene un poco nuestro sector, ¿no? Que no da tiempo casi ni asimilar las novedades, porque la temporada pasa muy rápido y como algún modelo se retrase o sufra cualquier problema, pues casi se pasa la temporada, ¿no?
Y en ese sentido, Luis, ¿cómo a nivel de distribución y demás, las tiendas entienden el ritmo que lleva el mercado actualmente o son o es un poco problemático?
Pues a ver, no hay otra opción tampoco. O sea, no es cosa nuestra ni que nos pongamos de acuerdo entre las marcas para hacer cosas nuevas por cambiar porque sí. Sino es un poco el ritmo que nos marcan proveedores, que nos marca la tendencia, que nos marca pues lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con las bicis eléctricas, ¿no? O sea, es una cosa bien aceptada por el mercado, lo está cambiando todo y todos nos tenemos que amoldar a ello, ¿no? O sea, no es una cuestión nuestra ni y las tiendas, pues claro, tienen que adaptarse también, claro.
Hombre, nosotros no ayudamos, ¿eh? Que somos un poco de culo inquieto. Porque,
sí, hombre, claro, también es verdad, o te acomodas y no haces cambios o no evolucionas el producto o también te quedas fuera, ¿no? O sea, estamos arrastrados todos por el mismo ritmo.
Claro.
Sí, nosotros sabéis que somos una empresa muy de producto, muy orientada al producto. El producto es lo que nos mueve, es nuestra pasión. Nacimos con eso dentro y claro, es que mucha gente nos reconoce que para el tamaño de empresa que somos, somos de las marcas que presentan más novedades y más cosas nuevas, distintas cada temporada, ¿no? Y la verdad es que lo llevamos dentro, tampoco lo sabemos hacer de otra manera, pero a veces si no hay líos externos o condiciones del entorno, pues ya nos las buscamos nosotros.
Sí, yo creo que es una particularidad buena que tenemos por el tamaño de empresa, por el tipo de empresa que somos, que nos hace reaccionar rápido al mercado y que luego también hacemos, somos todos apasionados de la bici y hacemos lo que queremos y en lo que creemos, ¿no? Y por eso, bueno, pues modelos que sacamos año tras año nuevos, pensando en eso, ¿no? En qué bici nos gustaría montar y no tenemos muchos filtros para sacar, para hacer novedades, para sacar nuevos productos, sino bueno, lo que creemos un poco, lo que queremos y nos lanzamos a ello.
Sí, claro, en ese sentido, Miguel, ¿cuántos modelos tenéis ahora a la venta? O en 2019, ¿cuántos modelos habéis tenido?
2019, 51. 51 modelos distintos. Es verdad que ahora hay un poquito más de compactación, porque es verdad que bueno, con la entrada de las eléctricas, la segmentación de la gama está cambiando un poco, pero es verdad que bueno, pues son los modelos que pensamos que necesitamos, ¿no? Nosotros todavía tendríamos más, ¿no? Porque es verdad que somos todos los apasionados de este mundillo somos bastante especializados y pensamos que necesitamos en casa tener 8 o 10 bicis distintas, ¿no? Al final con 2 podría ser suficiente seguramente, ¿no? Pero bueno, como vamos ahí buscando la perfección, caemos en esa excesiva especialización, creo.
Sí. ¿Y de cara a 2020 seguimos más o menos en el mismo número de modelos? ¿O digo ya que estamos ahora
que estamos, ¿no? Ya que estamos. Bueno, esto sí, podía...
Sí, hay alguno más. Hay alguno más.
Bien.
Algún modelito más. Sí que es verdad que, hombre, el crecimiento y un poco la expansión va por todo el eléctrico. Pero claro, a ver, nuestro corazón y nuestra historia también un poco está en las bicis musculares, que es donde nacimos, un poco más en el ámbito más agresivo del mountain bike, de freeride en su época, enduro después, y no nos olvidamos de eso, ¿no? También va a haber cositas muy interesantes en XC y enduro, y sobre todo eléctricas.
Sí, eso me ha gustado antes cuando hablábamos, hace un rato hemos estado con César, que es la persona que se encarga del departamento de producción, y me contaba lo de las bicis musculares y me ha hecho gracia el término de bicis musculares, porque normalmente ahora ya tenemos que decir si es una eléctrica o si es de las otras, que no sabemos cómo las llamamos.
Atmosféricas.
Atmosféricas, no sé, a pedales, claro que son bicis a pedales, pero cada uno lo llama de una manera y el musculares me ha gustado porque
sí,
está
sí.
bien.
Sí, sí, nosotros la definimos así desde casi del primer año. Sí. Musculares y eléctricas.
Sí, es cierto que no es nuestro realmente, nos viene por influencia italiana, nuestro distribuidor italiano, Davide, que es un gran entendido y un gurú también en Italia del mundo bici. Él comenzó a llamarlas así desde el principio y la verdad es que lo hicimos nuestro. Lo hicimos nuestro. Y, bueno, más que atmosféricas o musculares, son analógicas.
Analógicas, son de otra época. Claro.
Analógicas casi. Pues bueno. Sí, y nada, y uno de los puntos también a comentar respecto al departamento de Luis, al desarrollo de producto, porque bueno, es verdad que cuando cuando bueno, en la consultoría de o en la auditoría de final de año y de distintos tipos de consultores que van pasando por la empresa para realmente ayudarnos con unas cosas o con otras, uno de los puntos más discutidos es que el departamento de producto es el único que no tiene presupuesto asignado.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, sí.
¿No te quejas entonces?
No.
Y la verdad es que esto no es ninguna americanada envuelta en un rollo de marketing. No. A día de hoy sigue siendo así.
Nos corta el rollo.
No sé el tiempo que les quedará. No sé el tiempo que les queda, pero sí, es cierto. Intentamos hacer lo que creemos que va a tener acogida en el mercado. Claro, tampoco hacemos cosas por hacer.
No.
Pero mientras estemos convencidos que tiene sentido y que alguien nos lo va a comprar, lo hacemos.
Claro, y también muy rápido, porque es el problema que tiene el mercado ahora, hay que reaccionar de una temporada a otra porque si no te quedas atrás. Sí. Y eso es un aliciente, me imagino, pero a la vez también un problema, el estar tan rápido, ¿no?
Sí. Además, bueno, ahora con el tema eléctrico, que es una novedad no solo para nosotros, sino para todo el mundo, y fábricas y todo, cuando sale un nuevo motor, cuando hay un nuevo sistema de motor, que claro, que todos se tienen que adaptar a esa fabricación, ¿no? Entonces, claro, los retrasos ya no solo pueden ocurrir por culpa nuestra en el desarrollo o ingeniería del cuadro, sino también por los proveedores, ¿no? que nos abastecen de motores o de sistemas nuevos.
La historia de Mondraker es relativamente corta, es 2001, si no me equivoco.
Septiembre 2001, primera colección fue 2002.
Ajá.
Cuando las colecciones veían la luz en septiembre del año anterior, septiembre de 2001.
Y aquí estáis desde el día 1. Los dos.
Pues sí, Miguel antes, yo igual un año después, yo creo entre 2002 o 2003.
No, sí, pensaba que era desde el día, yo soy muy malo con estas cosas, no me acuerdo igual, de nada.
Igual la concepción de Mondraker fue un poquito antes, yo entré ya cuando estaba un poquito, 16, 17 años llevo.
Sí, ahora cumplimos la mayoría de edad, ahora este año.
Ya sois
ya somos,
2001, 2019, 18 añitos. ¿Sí?
Muy bien, fantástico.
Sí. Y estamos igual de bien, ¿eh?
También, hombre,
¿eh?
Más jóvenes. Eso te iba a preguntar, digo, si empezasteis en 2001, tú tendrías 20 años, ahora han pasado
un poquito más.
¿Qué edad tenéis? No lo sé, ¿cuántos años tienes tú, Miguel?
Para la fecha seré malo, pero para eso...
Hay que decirlo, porque si eres más mayor que yo, bien, me toca presumir, y si es Luis, pues bueno, hay
yo
que decirlo.
Esto, sabes que no lo digo a nadie, ¿eh? No, lo de la edad, soy peor que una mujer, ¿eh?
Sí.
Sí.
Tipo presumido.
Yo tengo 40.
Tú tienes 40, sí. ¿Vale? Ya está.
Yo 44, venga. Sin mentir.
Mucho.
Okay. Pues ya está, yo tengo 43. Estamos aquí todos viviendo en el cuarto piso. Una maravilla. Sí.
Yo no tan nada, no. Igual que los 39 tampoco.
Sí. Pero tenéis hijos.
Sí.
Claro. Es uno de los cambios.
Criaturitas.
Sí. ¿Cuántos hijos tenéis?
Uno tengo yo.
Uno Luis y dos Miguel.
Y yo dos. Uno de un año y otro de cuatro. O sea que muy entretenido en casa.
Muy bien.
Al nivel del trabajo. A tope todo el día.
Y vosotros dedicados a las bicis, no sé si toda la vida... Pero todos tenemos un pasado, no sé el vuestro. ¿De dónde? Es que te buscan la Wikipedia. De Miguel hay cosas.
Sí.
De Miguel hay cosas. Un hombre muy guapo, ojos azules, tal, vende bicis. Vale, lo encontraba.
Vende bicis.
Vale. En la Wikipedia está muy. Miguel está controlado, pero Luis no aparece nada.
Nada.
No sé,
me borro todo lo que
borras.
Todo lo borro. Todas las noches.
No te gusta
Facebook. No me gusta eso.
Pero tienes un pasado.
Sí, tengo un pasado. No, pero lo mío siempre ha estado linkado profesionalmente a la bicicleta, ¿eh? Sí. Empecé en una tienda vendiendo bicis, bueno, en Decathlon, en su día. Y de ahí, en Alicante, sí. Y de ahí, bueno, afición de toda la vida. Y de ahí, pues, estudiaba y trabajaba. Y cuando doy el salto ya directamente a trabajar, 100% en la vida laboral, pues entré en Team Bike en aquella época, claro, hace casi 20 años, claro. Team Bike.
Team Bike es uno de los distribuidores más grandes que hay ahora en España, que tiene marcas de ciclismo de alto nivel, todas, y Team Bike fue un poco la madre de Mondraker, de alguna manera. También tú empezaste en Team Bike trabajando, Miguel.
Sí. De hecho, yo empecé en Team Bike en el 97 también. Y bueno, toda la vida trabajando en el mundo de la, de la bici, claro que sí. Bueno, un periplo en el Corte Inglés, así de Sabadero, mientras, mientras estudiaba, que la verdad es que te curte también, ¿eh?
Hombre,
no me extraña, te curte. Y sí, con la bici monté una tienda también, estando en la universidad, con otro socio, el otro socio me engañó, bueno, una historia, otra batallita, esa para otro día, si queréis. Sí. Y sí, desde, bueno, trabajando con Paco en Timbay desde el 97, uh-huh. principios del 97. Y sí, la verdad es que, bueno, Mondraker nació un poco de las malas experiencias que estábamos sufriendo en aquel entonces en Timbay con las marcas que decidíamos importar y distribuir en el territorio nacional. Pues bueno, primero con Sun uh-huh. y después en los años gloriosos de Sun, el mejor equipo de competición que ha habido nunca, de los años de Gachet, de Anne-Caroline y de toda la trope de franceses, ¿vale? Uh-huh. Que ahora intenta replicar Max también. La verdad es que genio y figura, lo tiene dentro y no lo puede evitar. Espero que no termine comenzar como hizo terminar a Sun.
No, parece que comenzar está en una línea mucho más estable.
Eso parece. Y después de aquella mala experiencia con Sun, pues bueno, cambiamos a Swin, cuando Swin uh-huh. era una marca de prestigio también, con Dave Cullinan y compañía, allí delante de todas las copas del mundo, antes que lo comprara CSG y decidiera hacer con Swin pues una marca de supermercados para uh-huh. Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos motivó a decir, oye, ¿por qué no? Vamos a intentarlo nosotros, ¿no? Y lo que comentamos siempre, sin ningún tipo de business plan, y sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de nada, decidimos, bueno, vamos a hacer unas bicis que nos gusten a nosotros y que podamos montar en ellas, ¿no? Y es verdad que la gente que estábamos en Timbike en aquel entonces, la gente más de producto y que nos identificábamos más con las bicis, pues fuimos los que iniciamos la aventura de Mondraker.
¿Qué días aquellos? Me acuerdo que nos pasábamos toda la mañana mientras cogíamos pedidos al teléfono montando ruedas. O sea, montando ruedas, los radios, radiando ruedas, con el buje y tal. O sea, el teléfono en la oreja y radiando ruedas. Y por la tarde pues, montábamos las bicis, los pedidos que habían entrado por la mañana los montábamos por la tarde.
No, los números un fantástico. Poquito menos ventas que ahora.
Sí, claro. Wow. Pero tocábamos el producto, vamos, de principio a fin. Sí.
Claro, ¿cuándo? Porque los dos tenéis algún tipo de formación académica relativa a las bicis, de alguna manera. Es que no sale en Wikipedia, por eso lo pregunto. Yo he buscado. Miguel pone Universidad de Alicante, no sé más. Y de
No. De hecho, yo soy bibliotecario.
Lo sé y quería que lo dijeras. Por eso estaba un poco insistiendo.
No, nada. Sí, la bici era, bueno, como sigue siendo ahora, un hobby de fin de semana. Y de ahí, pues, todo me ha llevado a... Y, hombre, también un poco la suerte, ¿no?, de estar en el sitio en el momento oportuno, claro.
Sí. ¿Y tú, Miguel?
No, tampoco. Específica del mundo de la bici, no. Sí, yo creo... Bueno, es que en aquel entonces no había formación. De hecho, medio. Y es verdad que ha sido todo en torno al hobby y a la pasión y en torno a esa inquietud de consumir mundo bici desde que íbamos corriendo a que apareciese el bike de turno o el solo bici a principios de los 90 hasta hoy. O sea, ha sido todo la típica frase, ¿no?, de trabaja en lo que te gusta o en tu pasión y no trabajarás nunca más el resto de tu vida.
Eso dice, muy bonito.
Sí, lo acabo de ver
bien, pero bueno, es muy bonito. Eso sí. Sí, es que al final los que tenemos más o menos esta edad que decíamos antes, de 40, hemos crecido así, de una forma muy autodidacta, de alguna manera, y leyendo las revistas que en ese momento en papel existían y no había nada más.
La información te la tenías que buscar, no ahora que te bombardean.
Ahora está todo. Y entonces el título ese de Universidad de Alicante, ¿qué nombre le pongo? Lo digo por tacharlo aquí en la agenda. Y le pongo...
No, yo estuve en la... A ver, yo he contribuido al desarrollo de la universidad. Yo pagaba mi matrícula religiosamente todos los años y después hacía un uso mínimo.
Bueno,
entonces era
el bar, ¿no?
El 100%.
El bar, sí.
Y sí, yo no fui un buen estudiante y en la universidad, pues bueno, iba pasando algún curso, iba probando lo mínimo para que no me tiraran, pero ya en segundo de, de ingeniería de obras públicas, ya empecé a trabajar en Teambike, y aunque al principio dije, no, yo lo compagino, hago las dos cosas. Sí, eso duró 3 meses. En Teambike trabajábamos como campeones, como bestias de sol a sol. Iba yo a compatibilizar, y encima con algo que no me gustaba, ¿no?
Claro.
Entonces, no, aquello se quedó parado y no terminé.
¿Y en casa, qué tal tus padres con ese tema? ¿Bien? ¿O eran padres de los de, como no me acabes la universidad, el Mercedes para tu hermano?
Mercedes no, pero no. Es verdad que sí. Yo siempre quería moto. Claro. Y oye, gracias a que nunca me compraron moto, porque nunca aprobaba curso completo, pues...
Te conformaste con la bici.
Igual por eso estoy aquí, me conformaba con la bici.
Ah, pues puede ser.
Sí, no, pero a ver, quién sabe, si me hubieran dado moto, a lo mejor hubiera terminado el mundo moto, ¿eh? No lo sé.
No sé.
Sí. Pero porque yo era de dos ruedas, fanático a muerte. Y bueno, igual si me hubieran comprado la moto, quién sabe, ¿eh? Así que no. Al final...
¿Tú eres de moto también, Luis?
No, yo siempre de bici. De hecho, fue mi padre quien me compró. Compramos dos bicis, una para él y otra para mí. Y fue quien me introdujo en el mundo de la bici, en el hobby de la bici. Y hasta hoy, ¿eh? O sea, él tiene ahora...
Sí, tu padre monta contigo.
Claro. Sí. De vez en cuando, sábados, en todo el grupo, viene. Tiene 69 años. Claro, la bici eléctrica ahora le ha quitado 20 menos.
Claro.
Y está dando caña todos los fines de semana. Sí.
Claro, es una de las cosas de las bicis eléctricas que hay que explicar muchas veces, porque mucha gente piensa que, primero, que no das pedales, que le das un botón y la bici va como una moto, que es que para gente que ya no va en bici o que gente que no puede ir en bici. Entonces, bueno, dentro de todas las opciones que tienen las eléctricas, que son muchísimas, para gente más mayor que ya no puede llevar el ritmo o el nivel de gente más joven, le permite ir con grupos que antes no podía ir.
Sí. Y mucha gente que ya no salía en bici por falta de tiempo o que no estaba en forma, le daba miedo, ¿no?, salir con el grupo porque ya no está en forma, pues ahora ha vuelto a salir en bici y a disfrutar de su deporte. O sea, si esto al final es para disfrutar, cada uno lo hace de la mejor manera que puede.
Sí.
Tampoco hay que ponerle vallas al monte, ¿no? O sea, es algo que cualquiera puede hacer y disfrutar.
¿Y tú eras buen estudiante tú?
No, ni mucho menos. A ver, cumplía con los mínimos, pero sí, siempre tenía la cabeza otras cosas.
Ni moto, ni Mercedes para tu hermano.
El Mercedes para mi hermano, sí.
Ya
sí,
me
sí.
lo sabía yo.
No. A ver, yo con la bici tenía suficiente. O sea, estaba deseando que llegase el fin de semana para salir en bici, ir a alguna carrera. Sí. Era el objetivo de la semana.
Sí.
Que llegase el fin de semana. Sí.
Bueno, ¿y ahora no hay moto, Miguel? ¿No te la has comprado nunca?
No, ya no me la compré. No, es que, a ver, eso fue una etapa, pero después es como dice Luis, la moto se me olvidó completamente y era bici, solo bici. Pero sí es verdad que esa etapa de Bubco era moto.
Sí. Moto, pero eso era por las chicas, y lo sabes.
No creas.
Todo el que tenía moto en el instituto tenía un caché y tenía compañía. No gusto, ¿no? Era así, Miguel.
No, pero yo era muy de... No, muy de carreras, muy de Lawson, Gardner, Mamola y compañía. Y Swans, y en aquella época, bueno, el 500, el actual MotoGP, estaba muy, muy en auge, ¿no? Y yo era de esos. Pero no, tan pronto como la moto no vino, 100% bici.
Sí.
Y bueno, como para arrepentirme, que va, al contrario.
Claro. Y ahora coche, que te gustan los coches como a mí.
Somos muy picados todos. Luis igual un poco menos, no, pero también. Cuando se sube Luis, la bici también.
La bici sí. No, eso no cambia, ¿eh?
Oye, pues es que somos muy de competir. Y nos gusta todo lo que sea ese rollo.
Lo que sea ir rápido. Y si es para abajo, mejor
que para arriba, sí.
Hay una cosa que aquí en este podcast hay que decir a todos los entrevistados, siendo vosotros el número uno y el número dos, que es el coche que tenéis.
Siempre lo hago,
pero lo voy a empezar hoy, mira.
Pero si es el primero.
Bueno,
pero... Y las reglas las pones tú.
Por eso, es una buena pregunta, yo creo. Habrá mucha gente que le interesa saber el coche que tenéis, no sé. Porque yo sé que a Miguel le gustan mucho los coches, por eso lo pregunto. Porque, no sé... Hay que decirlo, Miguel.
Que sí, pero sí, yo orgulloso y además estoy muy contento con un Porsche Macan. Ese, que la verdad es que, bueno, lo tengo hace un añito y poco, y la verdad es que sorprendido, ¿eh? Sorprendido.
Mm. ¿Es el GTS?
Todas, no, pero ¿no? Es casi el GTS.
Casi
el
GTS.
Es el S340.
340.
Estuve entre el GTS y este, pero bueno, dije, voy a pararme aquí, que ya está bien.
Muy fino.
Y bien. La verdad es que muy sorprendido, ¿eh? Muy sorprendido, el coche va realmente bien, ¿eh?
¿Y tú, Luis?
Nada, yo tengo un coche familiar diésel.
¿Diésel?
Sí.
Tiene ranchera. Un coche interesante, no sé si lo va a decir, pero me
sí,
he dado
cuenta. Sí, no, un Audi A4.
Bien bonito.
Sí, diésel. A ver, yo he necesitado sitio para meter la bici dentro y
ya está.
Se rompió el mío hace un año y medio y fuerza mayor tuve que comprar otro.
¿Sois los que limpiáis vosotros el coche en casa los domingos?
No, ¿no? Hay tiempo ¿no? para mucho. Con los no hay mucho tiempo. No, lavadero y...
¿Y con las bicis qué hacéis? ¿Las laváis vosotros tranquilamente en casa? ¿O relaja sí. eso de lavar la bici?
No, relajar no, pero yo sí que la lavo. Me mucho. Gusta.
Yo como últimamente no monto, ni monto ni limpio la bici.
Eso no lo digas, sí, lo borro aquí. Lo borro ahora mismo.
Madre mía, no, es una... Es verdad. Tengo que tomármelo en serio porque de verdad que... Con el tema de los niños y el trabajo y todo, pues cada vez monto menos, pero bueno.
Y antes que...
Precisamente ayer no, hoy es martes, sí, el domingo estaba limpiando las bicis de la casa donde me mudo ahora y al final las limpió mi mujer, las
bicis. Ah, mira, qué bien.
Y le dije, oye, ¿y esto? El no mundo al revés. Sí, o sea que... Pero bueno, sí, las tres las limpiamos nosotros.
Estaría cerca de San Valentín, que fue hace poco. A lo mejor te estaba diciendo algo, Miguel, yo te limpio la bici, amigo, pero un mensaje encubierto. Pero ya sé lo que quiero para cenar, tú verás. Y antes que hablábamos de la universidad o de la formación, esto es una... Sé que es una vocación de alguna manera, pero lo típico que se pregunta al futbolista. ¿Y si no hubiera sido futbolista, qué hubiera sido?
Uf.
¿Tenéis algo en la cabeza que decís, yo seguro... que si no estoy con las bicis, estaría de presidente de la Comunidad Valenciana, pero fijo, o algo parecido. No lo sé, lo he dicho al azar, lo primero que se me ha ocurrido. No.
A mí no me ha dado tiempo, no sé, no, nunca. Es que no me lo he planteado, como también desde muy joven, ¿no? que estaba relacionado con el tema de la bici, y todo ha ido como muy rodado, o sea, una cosa tras otra, y luego una vez aquí en Mondraker, no te da tiempo a pensar en otra cosa, no, es que ni me lo planteo, no lo sé. No sé, sinceramente.
Cuando tú estudiaste, ¿cómo se llamaba tu carrera?
Biblioteconomía y documentación, sí.
¿Tu plan era seguir dentro de ese...?
Mi plan no.
¿No?
Mi
¿no plan, era plan?
No.
¿Era
no,
plan para tus padres?
Más o menos, sí. No, era pues, lo típico, ¿no? Que acabas el colegio, pues universidad y hacer algo. Y ya está, era lo que más me motivaba. Siempre me ha gustado mucho la lectura y tal, pues me motivaba eso, me gustaba, era algo raro y digo, oye, ¿por qué no? Pero sin vocación, o sea, era algo por hacer, tampoco era pensando en el futuro.
Sí. ¿Y en tu caso, Miguel?
No, estoy un poco como Luis, tampoco he pensado nunca en qué estaría haciendo, no tengo ni la menor idea.
¿Te ves a lo mejor en el Corte Inglés, en el departamento de Emilio Tucci?
No
lo sé, yo te veo como eres un tipo guapo, es que no conocéis a Miguel, es un tipo guapísimo.
Sí.
Yo me lo veo en el departamento vendiendo trajes, pero vamos, a una velocidad increíble.
No me hagas reír, camisas vendía, wow, soy un experto plegando camisas,
¿sí?
Wow, te sorprenderías.
Eso hay que ¿ves? Eso, no, eso ¿sabes? Está bien.
Ya tienes ahí una
sí. En casa habilidad. Lo pliego todo yo.
Sí, claro. Qué maravilla. Oye, ¿y otras aficiones aparte de la bici? ¿Me gusta el fútbol?
La pesca,
claro, es que ahí voy yo. Digo,
claro,
pensaba que
claro.
Digo, Luis Saba...
Es que, Albert, me tienes que invitar allá a Noruega a pescar, a hacer el agujerito en el hielo.
Ya sabes, eso es bien fácil. No tiene mérito, ya te lo digo. Porque yo que no soy de pesca y vengo de Valladolid, que no hay nada a la redonda para pescar... Pesco sin cebo ni nada, con lo cual
Noruega tiene mucho mérito,
está
¿no?
demasiado sobrevalorado para eso.
Pues nada, tendrás que venir aquí y hacemos una pesquera juntos.
Pero vamos, estás invitado, ya lo sabes. Que pesca.
Sí, pesca. Lo que pasa que es que volvemos a lo mismo, que tampoco el fin de semana tampoco da para mucho y es difícil encontrar tiempo también para otras cosas, para otros hobbies. Entonces nada, lo tengo ahí, voy de vez en cuando puedo y cuando el tiempo, porque aquí sí que el tiempo... de la mar y todo, hay que tenerlo en cuenta.
¿Pero pescas en mar, desde el barco?
Desde costa.
Desde costa,
sí. Sí. Y voy cuando puedo. Sí, pero poca cosa, la verdad.
¿Qué se pesca aquí? ¿Qué...
Pues de todo. Bueno, dorada, lubina, denton, todo tipo de pescado, sí. ¿Tú eres de pesca aquí también?
No, de Mediterráneo. Yo de pesca no, cuando he ido a pescar ha sido con Luis solo.
Sí.
Yo de pesca no. Nada. Yo de deporte solo bici, la verdad es que, de hecho, es que no me gusta ningún deporte más. Al gimnasio nada. Voy a veces por, bueno, voy, suelo ir por obligación, por temas de la espalda y tal, pero no porque me guste, ¿eh? No porque me guste, me gusta
fútbol,
solo
ni nada.
La bici. No, bueno, en su día sí hice fútbol muchos años y balonmano antes, pero bueno, eso es eso, hasta el cole o hasta la universidad, digamos. ¿No? Pero después, no, ahora mismo es bici. Lo demás, la verdad es que no me atrae, ¿eh? No soy yo súper deportista, no, me gusta la bici y únicamente. ¿Eh?
Y cuando vais a, claro, los que no sepáis dónde está Mondraker situado, está, esto es Elche, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Pero claro,
sí,
estamos muy cerquita de Alicante, prácticamente al lado. Entonces, yo tengo una frase que he mirado de Miguel que dijo, no sé exactamente, que era un meeting de empresarios guapos de la zona, no lo sé, que era algo así. Y leo literalmente, dice, ni Elche se entiende sin Alicante, ni Alicante sin Elche. Que es un poco como lo de los vecinos, eligen al alcalde y el alcalde... Entonces, cuando toca fútbol, ¿qué decís? ¿Soy del Elche? No, soy del Alicante.
Bueno, y además hay mucha rivalidad también.
Hay mucho pique. Hay mucho pique. Y esa frase, sí, esa frase era una convención de empresarios de Elche, donde siempre estamos con lo mismo, que depende de Alicante, que depende de Elche, quién se lleva los recursos, quién no, dónde están las empresas, dónde están los servicios, dónde están los buenos restaurantes, dónde están las buenas infraestructuras, etcétera, etcétera. Y sí, es la eterna rivalidad absurda entre dos ciudades que están, bueno, Alicante tiene 350.000 habitantes, Elche tiene 300.000 casi.
Sí.
Son dos ciudades que están a 20 y poco kilómetros, de 25 kilómetros de distancia. Nosotros estamos justo en medio. Y bueno, es verdad, la mitad de la gente de la empresa es de Elche y la otra mitad es de Alicante. Y la mitad vive en Alicante y la mitad en Elche, más o menos. Depende, ¿no? Y hay pique. A ver, muchas veces es sano, pero a nivel politiqueo, como estos se están peleando todo el día, pues claro, el pique no es tan sano. Hay lío. Pero bueno, creo que pasa en muchos sitios, ¿no?
No pasa nada, pero nosotros somos de Alicante.
Ah, vale, está bien. Es una nota que hay.
Los dos. Sí, no, sí, los dos. Pues sí.
Claro, y Mondraker es, como empresa, se dice, la empresa de Alicante, Elche, ¿qué decís?
A ver, aparte de... yo como suelo, claro, al venir de Alicante y la provincia se llama Alicante,
claro,
se llama
la gente,
nombre de la capital, pues... lo nombramos por provincia y decimos más Alicante, pero no, mucha gente dice la empresa ilicitana y y la empresa de Elche o ilicitana, bueno,
sí, igual más a nivel local es más ilicitana o tal, pero claro, cuando salimos fuera, pregunta a alguien fuera internacional, claro, pues ¿dónde estáis? En Alicante.
Sí,
así, Alicante, pues, Alicante sí
lo localizan mejor,
el
¿no?
Sí, sí. Y si no, nombras Benidorm y...
Claro.
Y Benidorm todo.
Claro, mejor. Ahora de Benidorm.
¿Y
Alicante dónde?
No
Benidorm.
Sí,
sí.
Claro. ¿A dónde vas, Alicante? Claro, todos encantados. Bien, bien. Hombre, el Elche tiene su palmeral, ¿no?
Sí.
La dama de Elche.
No sé cuántos patrimonios de la humanidad y de todo. Pero bueno. Nosotros que somos de Alicante, no nos sigan tirando de la lengua, porque al final...
Sé que con vosotros no hay problema, hay alguno por ahí que es muy de Elche, me consta,
sí,
pero bueno, no está por aquí, así que sin problema. Oye, a nivel internacional, ¿cómo lo hacéis ahora con Mondraker? ¿Cuántos países tenéis? ¿Todos? Os queda Saturno y Marte y poco más, distribuís en todos los sitios, es increíble.
Igual todos no, ¿no?
No, todos no, pero casi todos. Y después también hay mucha diferencia entre Europa, que es realmente donde hay venta y donde hay volumen y donde hay penetración en el mercado y donde cubrimos, con otros países que al final, pues bueno, distribuyen algunas pocas bicis, pero digamos que sí, es un distribuidor, pero bueno, el grado de penetración en el mercado es completamente distinto. Europa es lo fuerte.
Sí.
Realmente nuestro principal mercado ya es Alemania, el mercado que más factura es Alemania, el segundo España y bueno, tercero Francia, cuarto Inglaterra, quinto entre Italia y Suiza, depende, están ahí más o menos igualados, que son los países que realmente tienen un volumen potente. Después la aventura americana, que estamos en ello.
Pues, ya lleváis dos añitos ahí,
estamos,
más o menos.
Temporada y media, y la verdad es que, bueno, no es fácil, como ya nos dijeron, no es fácil. Se empezó con mucha ilusión, ahora parece que estamos picando piedra más y enfrentándonos a algunas algunos temas logísticos, sobre todo.
Sí.
¿Vale? Pero bueno, es que nadie dijo que fuera fácil. Ahí estamos. Pero bueno, es verdad que el foco lo seguimos teniendo en Europa.
En Europa.
¿Vale? Donde además estamos abarcando más países de modo directo, sin distribuidor, que también es una tendencia clara en el sector, sinceramente. O sea, hay ya pocas marcas de bicis completas que operen mediante distribuidor, porque los márgenes son cortos, son estrechos para todas las partes, y la marca, si tiene los recursos financieros para abordar el mercado directamente, al final ofrece un pack más atractivo a los dealers.
Sí, esto es interesante y es un dilema, un debate, perdón, que ha habido mucho en los últimos años, ¿no? El paso de las marcas por las tiendas, los márgenes de unos y de otros,
sí,
y al final que le repercute es al cliente final, que es el que tiene que seguir una cadena u otra, pues, para llegar a la compra de la bici y a la atención al cliente de posventa, si hubiera cualquier problema de garantía.
Sí, y más en España. Aquí en España, ya que eso, que estamos hablando en español y que lo oirán más los españoles, imagino. Aquí hay una, como la situación está complicada en las tiendas y en la calle, ¿no? Pues por los hechos que ya se han comentado mucho, de un exceso de oferta y un exceso de distribuidores, probablemente de marcas, ¿no? Y un poco de estabilización del mercado, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, pues ahora se ha vuelto a la vieja guerra de siempre, ¿no? Que si la culpa la tienen los distribuidores, que si la tienen las tiendas, que si la tienen las marcas, las tiendas le echan la culpa a los distribuidores, que aprietan con las implantaciones, con los márgenes. Bueno, al final, menos mal que nosotros, pues, somos marca y nos libramos un poco más de la guerra del distribuidor. Pero bueno, es que no se trata de ver quién es el culpable, se trata de buscar soluciones y de verdad que estamos todos juntos. O sea, al final, cuando cuando el distribuidor le dice a la tienda, no, mis márgenes también se han reducido, la tienda no se lo cree. O sea, esto es un círculo vicioso en el que estamos todos metidos.
Sí, es algo que dentro de este sector siempre ha sido bastante difícil de lidiar, ¿no? Tema de ya no solo quién tiene más margen o menos, sino cómo esto afecta al cliente final y cómo los clientes ven que toda esa cadena, al final dicen, es que todos estos márgenes afectan al precio y el precio se encarece demasiado. Pero claro, aquí tenéis mucho que ver vosotros como marca directa y poder intentar que todas esas situaciones se mejoren.
Sí, cierto. Y a ver, el tema es que operando en toda Europa y en todo el mundo es muy fácil identificar que los problemas a los que nos estamos enfrentando en España son problemas que otros países ya han superado hace tiempo. Yo ya sé que es un topicazo hablar así, pero de verdad que es cierto, ¿eh? Aquí llevamos pocos años con el AMBE y es más que bienvenido, está haciendo para mí un trabajo fantástico. Las tiendas están intentando asociarse, les está costando una barbaridad, con ATEVI, pero yo espero que se asocien también y que hablen a una voz. Yo creo que esto es maduro para el sector y es necesario. Esto en otros países hace muchísimos años que funciona, ¿no? Que no quiere decir que ellos lo vayan a solucionar todo, pero ya por lo menos son un interlocutor válido entre ellos y de cara a las autoridades también, ¿no? A las instituciones. Entonces, esto es muy positivo, creo. Y es eso, que simplemente viendo lo que ha pasado en otros mercados, ya puedes ver lo que terminará pasando aquí en España, porque es verdad que la tendencia, desgraciadamente, no la creamos nosotros aquí en España, viene de fuera, y las tiendas van a tener su sitio, internet tendrá su sitio y todo el mundo tendrá su sitio. Es verdad que hay algunas tiendas y algunos distribuidores y algunas marcas que tendrán que reinventarse un poco para encontrar su espacio, pero bueno, en eso están.
Bueno,
es un tema complejo,
es un tema complicado. Yo me he quedado un poquito así tieso. Sí, es un tema complicado, sí, es cierto que es largo de hablar, pero bueno, es interesante que también nos dejes tu opinión, porque al final la gente sabe lo que opina Mondraker en este sentido. Está bien. Oye, ¿queréis promocionar algo aprovechando que estamos aquí? Porque sé que hay bici nueva.
La promoción.
En mayo.
Joder, sí. ¿No? ¿Y eso quién te lo ha dicho?
Lo pone en internet. Está en Wikipedia también, está todo en internet.
Wikipedia.
Claro.
Sí, la verdad es que no paramos. Y sí, habrá presentación en breve de bici nueva.
Bici de cross country, de doble suspensión.
Exacto. ¿Cómo sabes tú eso?
Que está todo en internet. Que
no
yo
me digas.
Sí, yo me he documentado.
Sí, sí, no, no, en breve presentaremos nueva bici cross country, doble suspensión. Aprovecharemos la primera prueba de la Copa del Mundo en Alemania para hacer la presentación.
Sí.
Sí, sí, luego la verás con tus ojos.
Bueno, fantástico, sí, sí, sin duda. ¿Algo más que queréis promocionar? ¿Algún coche en venta que tengáis? ¿Un Opel Corsa? Lo que sea. Aprovechar, es un buen espacio, lo van a escuchar aproximadamente... lo que es mi familia, amigos y algún despistado que haya entrado en el podcast por casualidad. Es una buena promoción, no lo dudéis.
La bici Podium de Rally, que es verdad que es una bici muy importante para nosotros, porque sabéis que nunca hemos sido muy de XC. Uh-huh. y bueno, y hace ya casi tres temporadas que estamos más focalizados en esta disciplina a raíz del equipo Primaflor Mondraker con corredores de primerísimo nivel y todo un plan de desarrollo de producto en torno a ese equipo. Entonces, bueno, creo que todo el mundo pudo ver que hace 2 años en la primera Copa del Mundo en Nové Město, en República Checa, ya dejamos ver... que también la dejamos ver porque pensábamos que la íbamos a tener lista, sí, antes, por supuesto. Si no, no la dejamos ver tan pronto. Pero ya la dejamos ver hace 2 años, los primeros protos de la F-Podium.
Sí.
Y bueno, y nadie puede dudar que esa bici la hemos desarrollado por y para la competición. Mm. Porque 2 años más tarde la bici todavía no existe.
Sí.
Existirá ahora en mayo, la tendremos disponible en junio, en los puntos de venta, a principios de junio. Y es una apuesta muy importante para nosotros porque de verdad que hemos intentado hacer una bici con las mismas claves tecnológicas y de rendimiento que tienen nuestras bicis de enduro y de descenso, pero para el usuario y para las necesidades XC. Y es una bici que tiene que marcar un antes y un después en nuestra trayectoria.
Sí, claro. Está un poco más focalizada esa XC moderno o de futuro que se prevé, ¿no? Donde también, aparte de la eficacia del pedaleo, ligereza, etcétera, pues la geometría tiene mucho que ver, el sistema de suspensión tiene mucho que ver. Y bueno, si tienes tiempo mañana, damos una vueltecita
eso
y
espero.
Y lo ves en tus propias carnes.
Tengo preparado. Hombre,
claro.
Tenía 3 cosas apuntadas en la lista. Una era hacer entrevista con Miguel y con Luis, que voy a hacer check en 5 minutos. La otra era comerme un arroz. Voy a ver
si te portas bien.
Si me porto bien. Y la tercera es dar una vuelta en bici a 20 grados. Claro, que eso para mí es algo que valoro, que no te lo puedes imaginar. En febrero, eso es un disparate.
Pero sí. Si vas en manga corta.
Voy en manga corta porque hace fantástico aquí. Claro.
Sí, sí.
Vengo del frío y todo esto es bien.
No hace falta cremas, aquí no hace falta
cremas. No hace falta crema ni nada, una maravilla.
Bueno, para el sol sí.
Para el sol sí, otras cremas. Ni vitamina B.
Tampoco.
Vitamina B no hace falta.
Lo que tiene Alicante o Elche, depende de dónde, del lado en el que estés.
Depende del pie que pongas.
Claro, hablamos ahora de la competición, porque la competición está ligadísima a Mondraker y además de estar muy ligada, es uno de los puntos que clave en el desarrollo de la marca, como fue cuando Barel ganó la Copa del Mundo o el Campeonato del Mundo con Danny Hart. Claro, eso es, supongo que en su momento fue se me ha ido la palabra.
Un boost.
Bueno, sí.
Como hablamos con Spanglish.
Como un empujón en ventas y en repercusión internacional brutal, me imagino.
Bueno, directamente en ventas, no.
No.
No. Fue un empujón en reconocimiento de marca, en solicitudes de la marca por algunos países donde no estábamos. Fue imagen de marca, credibilidad, ¿vale? Porque, bueno, hacer oro, plata y bronce en el circuito más técnico y más difícil de toda la Copa del Mundo de descenso, pues bueno, con la misma bici, algo único en 26 años, en 28 años de historia de la competición.
Eso fue 2016.
Sí. Claro, realmente, joder, todo el mundo vio que la bici funcionaba,
sí.
Por lo menos, ¿sabes? Y lo interpretaron correctamente. Pero es verdad que bicis de descenso, concretamente, se vendieron más, hombre, sí, alguna más, pero... no significativamente. O sea, digamos que más el hecho de que esto nos dio a conocer todavía más como empresa, subió el valor de la marca y hubo peticiones de tener la marca, pues o bien por otros distribuidores en los países donde ya estábamos o por distribuidores en países nuevos, etcétera, etcétera. O sea, fue más un movimiento de ese estilo.
Y supongo que con el equipo Primaflor Mondraker también perseguís un poco esa esa exhibición de potencia, digamos, de estamos aquí, hacemos enduro, hacemos descenso, pero también hacemos cross country y lo hacemos bien.
Sí, es una pieza clave, ¿no? También en a la hora también de desarrollar producto, ¿no? Nos apoyamos mucho en los equipos para desarrollar el producto, que lo testen, tenemos sus feedbacks de competición, de pruebas, y que nos vale mucho a la hora de sacar un nuevo modelo al mercado. Y efectivamente, ahora con el Primaflor, pues queremos lo que hemos hecho anteriormente o estamos haciendo en el descenso durante muchos años, pues en estos dos años ya, y para el futuro pues queremos apoyarnos también en ellos para tener toda esa información que nos hace falta a la hora de hacer cuadros claro. nuevos o bicis de tipo de cross country.
Ah, Néstor, otra de las cosas que he visto también buscando en internet, te enteras de muchas cosas. Y he visto un dato que pone aquí que es, Mondraker tiene 25 millones de facturación al año. Ojo, con eso. No sé si es de ahora o es de hace...
Pues hace ya unos años, ¿no?
Ahora tenéis que estar...
No, no hace tanto. Eso es del año... Bueno, 25 no cuadra exactamente con nada.
No, todo el becario.
Hicimos 22... Y 22 y medio hace dos años, 27,4 hace un año, y este año terminaremos en 30, entre 30 y 31.
Ojo,
cercano a 31. Bueno, ya empieza.
Bien. Ya es una cifra.
Ya empieza a ser, sí, la verdad es que considerable. Ya empieza a ser algo entretenido de gestionar, sobre todo.
Esto, como tenéis a Team Bike enfrente, cuando acaban los números a final de año, salís por la ventana y decís: ¡cabrones, hemos hecho 30 millones! ¡Vosotros menos! ¿O no?
Porque luego nos vienen con el margen y ya no nos
ganan. Sí. Esa es otra historia.
Esto es tal cual, acordaros.
Esa es otra historia.
Tal cual.
Sí, no podemos abrir la boca porque nos dan.
Volvemos a los márgenes. Es uno de los problemas de este negocio. Tanto para un lado como para otro.
Ya lo ha contado Luis. Sí, tal cual. Sí, por un lado, orgullo, ¿no?, de que la empresa hija pues sea más grande que la madre, por supuesto, pero es verdad que nosotros nos gastamos todo lo que tenemos.
Todo lo invertís. Ya has dicho al principio que había barra libre para el producto.
Claro, y que así siga.
A final de año se ve, claro.
Sí.
Ahora tenemos una de moldes.
Ya me lo puedo imaginar.
Para todos los tipos.
Los que quieras.
Ponerlos en eBay. Se pone Wallapop. Vendo molde Mondraker Sumun, talla M. Poco uso, no sé. Lo mismo a alguien le apetece tener uno en casa. La gente no se compra Bansky.
Vida útil para 5.000 bicis más.
Claro.
Y a vender, que son dos días.
Es que estáis perdiendo dinero, Miguel. De entender.
Es que la visión.
Estáis perdiendo dinero.
Necesitamos visión de negocio, ¿eh?
Oye, ¿tantos millones se traducen en cuántas miles de bicis al año?
Estamos bastante estancados en el número de bicis.
Sí, pero habéis subido el precio medio de venta.
Claro,
de bicis, digamos.
Exacto, sí. Nosotros estamos desde hace ya 4 o 5 años entre las 15, 20 mil bicis.
Cerca
17,
sí.
18, sí. Por ahí. Y la verdad es que no se cuadra con el aumento de facturación. Pero sí que, claro, el volumen, el precio medio de la bici, pues es más alto. Más alto también al vender en países europeos, donde las bicis que vendemos allí son de gama más alta que las que vendemos, por ejemplo, en España o en Portugal, Francia, pues eso repercute en el volumen, más que las cantidades. Sí. Pero bueno, está bien. O sea, no tampoco es un objetivo de hacer más bicis, sino bueno, pues hacerlas mejor, hacerlas sin ningún tipo de problema, fiables. La calidad es un tema que miramos muy, muy profundamente. Ya lo has visto antes también en la cadena de producción, cómo de serio nos tomamos el tema de la calidad. Y ese es todos los pasos que debemos que estamos haciendo es para eso, para dar un producto más fiable, para de cara también a mercados internacionales, pues seguir vendiendo esa gama de bicis de alta gama.
Sí, porque al final, me imagino que el precio medio, ¿cuánto es? ¿Unos 3.000 euros?
4.400 casi, 4.300 claro. y pico a día de hoy, precio medio, que es una barbaridad, de PVP.
Sí.
Eso
sí,
quiere decir, claro, que se venden muchas de 2.000 y pico, pero muchas de 6.000 también.
Claro.
Y sí, es verdad que nos sorprende incluso a nosotros. Es verdad que el movimiento de las eléctricas ha ayudado todavía a impulsar más ese precio medio de la bici, pero bueno, eso nos viene dado por países como Inglaterra, Alemania, Suiza, donde realmente es que no nos compran bicis por debajo de 2.000 euros. Entonces, claro, todo está focalizado allá arriba.
Que todos los males vengan por ahí,
sí,
¿no?
No, no, es nosotros encantados. De hecho, no es que haya sido una decisión nuestra. Nos mueve la demanda del mercado. Y es verdad que nos estamos orientando un poquito más a esas bicis, al menos por encima de 1.000 euros, más que por debajo, ¿no? Donde realmente ya no estamos siguiendo el mismo ritmo de desarrollo, porque es que la gente nos ubica en esa zona un poquito más alta del mercado.
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, porque ha quedado todo muy, muy, muy bonito, muy redondo, y casi es la hora de comer, así que nos vamos a ir a comer.
Segundo check.
De la paella o del menú del día, me da igual.
Arrocito, ¿no? Arrocito,
lo que sea.
Arrocito.
Nada, agradeceros a los dos este rato tan fantástico.
Nah, muchas gracias a ti y suerte con tu nueva aventura de podcast.
Así que
hace falta una segunda edición de esta entrevista.
Podemos hacer una segunda parte mañana o dentro de una semana. Sí, puedo venir cuando queráis. Me ponéis en nómina y enseguida monto aquí los micrófonos y ya está.
Después de que hayan hablado los demás, hacemos la réplica.
Claro.
Nosotros,
sí,
entramos ahí en...
Vale. Va a haber que haber un tema de económico de por medio, también os lo digo.
También,
pero
no,
bueno,
sí,
eso es otra historia. Eso es otra historia. Sí, no lo vamos a hablar aquí, que queda feo. Bueno, gracias a los dos y hasta pronto. Amigos, muchas gracias por escuchar el podcast.
Por todo.
Chao.